Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora sabían que el tiempo se acababa. El ultimátum finalizaba a las 4 de la tarde y seguían sin encontrar ninguna pista que les llevara a los secuestradores de Miguel Ángel Blanco. Era el 12 de julio de 1997, hace 25 años, una fecha que no olvida ninguno de los que participaron en ese operativo de búsqueda, porque sabían que esa cuenta atrás agónica llegaba a su fin y que los terroristas eran capaces de cumplir su amenaza. Ese día el diario El País titulaba en su portada «Todo el país contra ETA». Y era así. Desde el inicio del secuestro, todos los españoles mostraron su condena más absoluta, su repulsa sin ambages, e incluso desde el País Vasco se echaron a la calle para exigir la liberación de Miguel Ángel. Pero conforme pasaban las horas, se desvanecía la esperanza. A las 5 de la tarde, de un día como hoy, hace 25 años, a las 5 de la tarde de ese 12 de julio, unos vecinos de Lasarte, que estaban dando un paseo, encontraron en un paraje boscoso a Miguel Ángel Blanco, maniatado y herido de muerte. Javier García Gaztelu, alias Chapote, un etarra al que se atribuyen también los asesinatos de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa, le había descerrajado dos balas del calibre 22 en la cabeza.
Ya llega crítico. Tiene algún atisbo de actividad cerebral. Estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1. Cuando hacemos las pruebas neurológicas pertinentes, ya nos damos cuenta de que eso es mortal de necesidad. Que algunas funciones siguen estando presentes. Latido cardíaco, respiración, sí sabíamos. Y ya desde el principio así lo quisimos transmitir. Pero neurológicamente eso era inviable.
Es Francisco García Urra, el médico que atendió a Miguel Ángel en la UCI del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, a donde fue trasladado. El pronóstico era el peor y no podían además operarle por la colocación de las balas. Una de ellas le había atravesado todo el cerebro. Las heridas eran incompatibles con la vida y Miguel Ángel murió de madrugada. Luis Miguel Querejeta fue el forense que le practicó la autopsia.
Fue una autopsia especial, lo recuerdo por el silencio. La gente, los compañeros, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente palabra alguna, ¿no? Se hizo la autopsia como se debía hacer y yo recuerdo una sensación de silencio.
Pues estos sonidos que acabas de escuchar son parte del relato de lo que pasó aquellos días y que puedes volver a oír en el podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. 48 horas en las que el dolor dio paso a la rabia y a la indignación. Las protestas se trasladaron a las puertas de las sedes de Herri Batasuna, que tuvieron que ser protegidas por la Ertzaintza. Y en la de San Sebastián se produjo un hecho sin precedentes. Cuando miles de personas querían asaltar esa sede, los agentes decidieron quitarse el casco y el verduguillo que cubría sus cabezas y mostrar su rostro. Era su forma de calmar la situación y de decir a esa masa de gente que estaban con ellos, que estaban en el mismo bando. A partir de ahí, agentes y manifestantes se funden en un abrazo frente a las cámaras de los medios de comunicación que recogieron ese momento de muchísima tensión, pero también de muchísima emoción. Esa imagen inédita, esas concentraciones por todo nuestro país, esos gritos de basta ya, esa repulsa, la unidad social y política que hubo tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, marcaron un punto de inflexión que para muchos supuso el principio del fin de la banda terrorista ETA. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
El euro y el dólar alcanzan la paridad por primera vez en 20 años. La guerra en Ucrania ha llevado al temor a una nueva recesión. España entregará a Ucrania 10 carros de combate para defenderse de la invasión rusa. Esta y el programa nuclear iraní van a centrar el viaje que esta semana el presidente estadounidense Joe Biden va a realizar a Israel primero y a Arabia Saudí después. Hablando de Irán, la inteligencia estadounidense asegura que el régimen de Teherán pretende suministrar drones a Rusia para su posterior uso en Ucrania. Japón despide al ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado el pasado viernes cuando participaba en un acto electoral. 2.500 personas han asistido a un funeral privado celebrado en un templo budista de Tokio. Y hace 50 años, un 12 de julio de 1962, Londres acogía el primer concierto de los Rolling Stones. Well, Con Mick Jagger o Keith Richards, el primer concierto de los muchos que sus satánicas majestades han ofrecido en estas cinco últimas décadas.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues hay nuevos positivos en la Tour de Francia.
Acaba de arrancar la décima etapa de la Ronda Gala después de la jornada de descanso, con la atención puesta, como dices, en esos casos de coronavirus. En video especial, Kiki Iglesias.
El COVID tiene en alerta al Tour de Francia. Luke Durbridge, equipo Bike Exchange, es baja por COVID, y sobre todo George Bennett, compañero de Tadej Pogacar en el UAE, que también se ha tenido que quedar en el hotel aquejado de COVID-19. También es positivo Rafał Majka, polaco, muy importante para Pogacar en la montaña, pero la carga viral es tan baja que ha decidido seguir en carrera. Vamos camino del altipuerto de Megève, aquí en los Alpes. De momento cuesta que se forme la fuga del día a 130 kilómetros para la meta.
Gracias, Kike. En fútbol, la selección española se mide hoy a las 9 a Alemania, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa femenina, que se está disputando en Inglaterra. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la renovación de Rudy Fernández hasta junio de 2023, y recuerden que hoy se está celebrando el segundo día del juicio de la Superliga contra UEFA y FIFA en el Tribunal Europeo de Justicia.
Pues Pedro Sánchez ha inaugurado en el Congreso, en su condición de presidente del Gobierno, el debate sobre el Estado de la Nación, el primero que se celebra en 7 años. Y consciente de que la inflación le está poniendo como perdedor en todas las encuestas, pues ha sacado una batería de medidas con las que dice pretende ayudar a la población. Enseguida vamos a desgranar una por una, pero la que más en revuelo ha causado es el impuesto a las grandes energéticas y a la banca. Dice que de ellas obtendrá 3.500 millones de euros.
Les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero.
Pues a esta hora, a las 2:07 de la tarde, nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados. Allí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué otros anuncios ha dejado en su discurso Sánchez?
Pues Pedro Sánchez ha comprometido abonos gratis de trenes de cercanías, rodalíes y media distancia desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. Una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de ayuda. Una prestación que recibirán en el último trimestre del año cerca de 1 millón de alumnos. El desbloqueo de la operación Campamento en Madrid para construir hasta 12.000 viviendas, el 60% de ellas serán públicas. Anuncios con los que Sánchez ha podido jugar al componente ideológico.
Este gobierno no hará como hicieron los gobiernos del Partido Popular en anteriores crisis, ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Estaremos del lado de quienes más necesitan el auxilio de los poderes públicos, aunque al hacerlo te incomodemos a los más poderosos.
Así ha opuesto su catálogo social a los recortes que ha atribuido al PP para afrontar otras crisis, o los mensajes a sus ojos catastrofistas. A lo largo de hora y media de discurso, el presidente se ha esforzado en mostrar empatía con el estado de ánimo de la calle, asumido que, según sus propias palabras, el gran reto de hoy en España se llama inflación, aunque ha ahuyentado la idea de que sea un mal endémico, sino un problema de todo el planeta.
Gracias, Ricardo. Pues las palabras de Sánchez han terminado en torno a 1:30 de la tarde. A esa hora finalizaba su intervención, comenzaba a mediodía. A las 4 el debate se reanuda en la Cámara Baja con la intervención de todos los grupos parlamentarios. Van de mayor número de escaños a menor número de escaños. Lo cierto es que el anuncio de Sánchez de ese impuesto a los bancos y eléctricas ha dejado un efecto inmediato en los mercados. Pérdidas de hasta un 8%. Vamos hasta la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, caen con mucha fuerza a los bancos en la bolsa. De hecho, se desploman tras el anuncio de ese impuesto extraordinario y temporal sobre los beneficios de las grandes entidades financieras. Las pérdidas en el sector van en este momento desde el 6% que se dejan las acciones de BBVA y del Banco Santander hasta más del 10% que caen Bankinter, Sabadell y CaixaBank, que son los que tienen mayor exposición al mercado español. Las eléctricas están aguantando mejor, pese a que el Ejecutivo va a aumentar también la presión fiscal sobre los beneficios de las compañías energéticas. Con esta referencia, la bolsa se ha venido abajo, cae cerca de un 2%, el índice IBEX 35 pierde de largo los 8.000 puntos.
Gracias, Fernando. ¿Han gustado los anuncios de Sánchez a su socio de gobierno, a Unidas Podemos? Pues esto es lo que decía Yolanda Díaz, quien, por cierto, no ha aplaudido ni una sola de las medidas de Pedro Sánchez.
He aplaudido, pero no hay que aplaudir todo el tiempo, hay que escuchar.
¿Pero está de acuerdo con las medidas de Pedro Sánchez?
Sin lugar a dudas, son las medidas del gobierno. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo?
Y la valoración de la oposición. Cuca Gamarra es la portavoz del Partido Popular en el Congreso.
Es un discurso insultante cuando ante los dos grandes problemas que tiene en estos momentos la sociedad española y que padecen 47 millones de españoles, como son la crisis energética y la inflación, las propuestas que plantea el gobierno son ninguna. Y es insultante porque pide esfuerzo a los españoles mientras él no está dispuesto a hacer ninguno.
Es el tema de conversación de la semana porque, salvo en Asturias, en Cantabria, en la Comunidad Valenciana y en Murcia, la ola de calor se ha instalado, no sabemos hasta cuándo, en toda la península. Decimos que no sabemos hasta cuándo porque inicialmente las previsiones la extendían hasta este jueves, hasta pasado mañana, pero ahora mismo los que saben de estas cosas la prolongan hasta el domingo. Vamos, que hasta el domingo vamos a estar pasando calor, pero de verdad. Y la prueba de que este calor es intenso la tenemos en que hoy los termómetros llegan hasta los 43 grados en la provincia de Ourense. Se convierte así en la primera en ver cómo se activa la alerta roja. Allí nos vamos. Juan Maceiras, buenas tardes.
Buenas tardes. El calor es intenso este mediodía y ya desde primera hora de la mañana los ciudadanos sufren las consecuencias de una ola de calor que deja cada día temperaturas superiores a 40 grados, como nos contaban en la cadena COPE.
Fatal, fatal, fatal. Ya desde primera hora de la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de trabajar y ya aprieto el calor.
Esta primera hora de calor y estamos así un poco aturdidos.
Refrescándonos un poquito con café con hielo y agua y nada más, a la sombrita.
¿Recuerdas algo parecido?
La verdad es que no. No recuerdo. Cuando era pequeña, igual con 10 años, sí que recuerdo estos calores, pero antes, ahora vienen más tarde, me parece, es mi sensación, vamos.
Observamos calles vacías en horas centrales del día en una ciudad gallega hoy con nivel rojo por temperaturas máximas de 42 grados.
Alerta roja, como decíamos, activada allí en la provincia de Ourense. No hay ninguna alerta roja más activada en ningún otro punto de nuestro país, pero vamos, por poco, porque los 40 grados se superan este martes también en el oeste de la península. En Huelva está Ana Oreiro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora estamos a unos 35, 36 grados en el centro de la capital, donde sufrimos aviso amarillo. Si nos acercamos al interior de la provincia, están en naranja con temperaturas por encima de los 40 grados. Es una ola de calor muy fuerte y que se prevé larga. Se lleva pues como se puede. Lo peor se espera mañana y el jueves, donde algunas zonas de la provincia van a superar los 45 grados. Agua, aire acondicionado y mucha paciencia, como nos están recomendando hoy.
Pues yo el 20 porque el aire acondicionado no lo puede usar.
Mucha agua y mucha sombra y por la tarde a remojo si podemos.
Horrorosa, muertecita, pues con ventilador.
El problema de esta ola de calor es que aún no se le ve el final. En algunos pueblos del interior de la provincia ya hay restricciones de agua durante la noche y es que a las altas temperaturas hay que unirle también la sequía.
Pues esta ola de calor, como se temía, ha traído los primeros incendios. Ahora mismo la mayor preocupación está en la comarca extremeña de Las Urdes. 300 personas luchan en este momento contra el incendio declarado en esta zona y que ya ha quemado 2.300 hectáreas. Ha obligado además a evacuar a unos 250 vecinos. Laura es una de ellas. Junto a su marido es propietaria de un restaurante que también ha sido desalojado. Viven en la zona de Las Mestas, una de las más afectadas.
Sabemos que no se ha quemado el pueblo, que las casas están a salvo y que el fuego empieza a controlarse, aunque está un poco descontrolado por la zona de la alberca. Están los dispositivos que no nos dejan pasar, la Guardia Civil, que no nos deja pasar a ver el pueblo y hay algún fuego todavía en activo.
Pues la virulencia del fuego ha llevado a que este sobrepase los límites geográficos, ha dado el salto a la provincia de Salamanca, a las cercanías de la alberca. Allí nos vamos con Silvia Merchán.
5 incendios continúan activos desde anoche aquí en la provincia de Salamanca. El que más preocupa es el incendio que sufren los montes de Monsagro, en plena Sierra de Francia. Las llamas del incendio de las Hurdes alcanzaban a esta localidad esta madrugada. Los cerca de 200 vecinos que residen en este mes vacacional ya han sido evacuados al Polideportivo Municipal de Ciudad Rodrigo, a 30 kilómetros. El humo no deja ver las llamas que se acercan al núcleo urbano. Marijose regenta un restaurante y ha decidido quedarse para ayudar en el avituallamiento a los efectivos que trabajan a destajo en la zona.
No salgo de la cocina, con lo cual fuera no veo. Oigo muchísimos medios aéreos, que la verdad es una alegría oírlos, pues me imagino que irán controlando la situación. Veo a la gente un poco más tranquila, digamos.
La orografía del terreno y la meteorología están dificultando el control de las llamas. Por el momento, la Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 en toda la provincia ante la acumulación de incendios.
Y los anuncios que el presidente del Gobierno acaba de realizar en el Congreso son el último intento desde Moncloa para revertir la grave crisis económica en la que estamos inmersos. El tiempo dirá si dan resultado o no, pero de momento los problemas en los bolsillos están llevando a que muchos españoles se hayan visto obligados a cancelar sus vacaciones de verano. Y si las mantienen, pues lo hacen buscando dónde recortar, ya sea en el tiempo de estancia, en la categoría del alojamiento o en el gasto en bares y restaurantes. Javier Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, no nos queda otro remedio que buscar alternativas para disfrutar de unos días de descanso.
Y eso, Pilar, pues quien pueda permitírselo, porque mira, uno de cada tres personas, la mayoría con rentas de entre 1.000 y 1.500 euros, ya han decidido cancelar sus vacaciones. Lo hacen bien porque no pueden permitírselo o para tratar de tener más colchón de cara al otoño. Es el caso de Marcos.
Tocará quedarse en casa. Por suerte, somos de Cantabria, vivimos a 30 minutos de la playa. Pues bueno, tocará hacer eso, tocará estar cerca de casa y buscar economizar todo lo posible, porque lo que se nos viene no es ninguna broma.
Claro, él tiene suerte porque, como dice, vive en Cantabria, que es un gusto, pero es que hay que tener en cuenta que si hoy quisiéramos coger el coche, por ejemplo, para irnos a algún lado y lo queremos llenar con gasolina, un depósito de un turismo de unos 50 litros, pues nos costaría, ya con el descuento de los 20 céntimos aplicados, unos 92 euros, que es una barbaridad. A pesar de todo, el coche sigue siendo la opción preferida para nuestros desplazamientos este verano. Y lo que nos gastamos por un lado, nos lo ahorramos por otro. Mira, el 77% de los que dicen estar dispuestos a reducir gastos lo van a hacer recortando en bares y restaurantes, y el 64% de los que van a ahorrar lo van a hacer pues ahorrándoselo en cosas de ropa y complementos de verano.
Pues eso, que todo está disparado y que hay que recortar de donde sea, hay que elegir y establecer prioridades.
Eso es.
Gracias, Javier.
A ti.
Hoy sabes que estamos recordando el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que se cumplen 25 años, y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cómo viviste aquellos días de tantísima tensión? ¿Dónde estabas? ¿Participaste en alguna concentración? ¿Cómo reaccionaste cuando conociste el asesinato de Miguel Ángel? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado.
Nosotros estuvimos en todas las manifestaciones y protestamos, toda la familia entera. Muchas gracias por hacer lo que estáis haciendo.
Nos fuimos a Santander un par de semanas de vacaciones y nos pilló todo esto. Pueblo que pasábamos, pueblo que coincidía un minuto de silencio, o tocaban las campanas, o lo recuerdo mucho, 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 mucho. Y lo que más recuerdo, la unión que hubo entre todos los españoles.
Una fecha que no olvidamos. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Hoy la Comunidad de Madrid actualiza la situación del COVID en la región. Ya sabes que llevamos más de un mes en esta séptima ola con repunte de casos, de ingresos, también de fallecidos. Ya la semana pasada, desde la Consejería de Sanidad, se advertían signos de ralentización de haber alcanzado el pico máximo. Por ejemplo, en la presencia de COVID en las aguas residuales o en el descenso de llamadas al 112. Pero los datos recogidos los últimos cinco días dan más esperanzas de que esta tarde tengamos buenas noticias. Álvaro Cotelón, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ha adelantado alguno de esos datos el consejero de Sanidad?
Bueno, hay que decir que ha adelantado menos datos que hace una semana, pero alguno ha dejado caer y sí, es posible que tengamos buenas noticias en cuanto a la incidencia una semana, que ya bajó el viernes, 200 puntos, y también en cuanto a la presión hospitalaria. Según los datos también de este viernes y a la espera de las cifras de esta tarde, en Madrid hay 30 ingresados menos que dos días antes, unos 25 en planta, unos 6 en las UCIs, y precisamente la evolución de estas UCIs, que no subiesen los ingresos en ellas, es lo que más se ha priorizado esta semana en la Consejería de Sanidad, lo dice el consejero Ruiz Escudero.
Con este número de contagiados, las UCIs en ningún momento ha llegado a los 100 pacientes y por COVID no hemos pasado apenas de 40 pacientes, que ese es el dato que más nos preocupa.
Y a pesar de que Madrid ha sido una de las protagonistas de esta séptima ola, la comunidad no está muy por la labor de poner muchas vacunas más a los mayores de 60 años, quizás una más, pero no ahora. En otoño y coincidiendo con la gripe, más dosis, dice Escudero, no es que sea muy recomendable.
Lógicamente, con toda la actividad que ha tenido Madrid este fin de semana en cuanto a conciertos, en cuanto a los desfiles del orgullo, toda esa actividad, todos sabemos que tanto con COVID como con viruela del mono se produce un incremento del número de casos y en esta semana es cuando tenemos que determinar cuál es exactamente el alcance.
Y lo acaba de decir Escudero, con o sin vacuna lo que no puede haber es relajación y sobre todo, Pilar, mucho cuidado con los próximos días tras haber sido, lo acabas de escuchar, Madrid protagonista de estos dos eventos, del orgullo, del Mad Cool, mucha gente, poca distancia de seguridad, sin apenas mascarillas, sin precauciones, todo eso seguro se va a traducir a partir de la semana que viene en un aumento de casos.
Y hablaba ahora el consejero del otro virus que tenemos también pululando por la región, la viruela del mono. Los casos, Álvaro, no paran de subir y parece que no tienen techo.
Y hay preocupación, la justa, Pilar, pero preocupación con la subida imparable de estos casos. Superamos ya, fíjate, los 1.200 casos de viruela del mono en la Comunidad de Madrid, más de la mitad de los contabilizados en toda España. Parece que el asunto de la vacuna, con lo que costó ponerla en marcha, no funciona. Por eso la reunión de esta tarde, de apenas unas horas, en la Comisión de Salud Pública, Madrid va a poner sobre la mesa cambios en el protocolo de vacunación de la viruela del mono. ¿Cuál? Pues que esa vacuna, que ahora solo se pone a los contactos una vez que han sufrido exposición directa con los infectados, que también se pueda poner antes de esa exposición, sobre todo a los grupos de riesgo. Dicho de otro modo, mejor esta vacuna a priori que a posteriori del contacto. ¿Por qué es mejor así? Esa pregunta se la hemos trasladado a Escudero.
El rastreo que realizan los equipos de salud pública, de vigilancia epidemiológica, por los perfiles de las personas que se han contagiado y los contactos estrechos, saben que determinadas prácticas pueden, con una vacuna preexposición, evitar el contagio. Por eso he hecho una estimación de aproximadamente unas 6.000 vacunas en el caso de que pusiésemos en marcha esa exposición, que no serían de manera inmediata.
6.000 vacunas, Pilar, es lo que hace falta para que se cambie el protocolo de vacunación en la viruela del mono. Lo va a pedir Madrid dentro de unas horas en esa reunión. Confía en el sí del Ministerio, es la mejor manera, acabas de escuchar a Escudero, de controlar este virus que parece, por momentos, un poco descontrolado.
Gracias, Álvaro. Esperemos que esto de la viruela del mono se normalice y también que la mejora de los datos del COVID que estima la comunidad pues se confirme esta tarde ya, en ese informe semanal que va a publicar la Comunidad de Madrid. Y sigue haciendo calor, esto es así, más que ayer, pero menos que mañana. Hoy la alerta naranja se extiende a casi toda la región, solo se libran en la sierra porque los termómetros vuelven a subir, hasta rozar ya los 40 grados. Enseguida ampliamos más la previsión del tiempo y te cuento dónde va a hacer más calor, pero a esta hora, a las 2 y 24 minutos, es momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades de salida por la 2 a su paso por Torrejón por un accidente ya resuelto. Y además también recordamos que esas obras de mejora por la 4 en sentido Madrid a su paso por Aranjuez que cortan un carril, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida más detalles del calor que estamos teniendo en Madrid y cómo se están disparando la venta de aparatos para intentar mitigarlo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Llegan las vacaciones y te preguntas, ¿y mi gato? Tanto si te lo llevas como si lo dejas en casa, Feliway le ayuda a reducir la ansiedad y estrés provocados por los cambios de rutina. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario o en tiendas especializadas. Más información en feliway.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas. México grande.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La alerta naranja se extiende hoy a toda la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos 34 grados ya en el centro de la capital. Las temperaturas máximas van a alcanzar a lo largo de la tarde los 39. Solo se libra de esta alerta naranja la Sierra de Madrid. Se mantiene allí el aviso amarillo porque no se van a superar los 34-35, que también, bueno, también es una temperatura considerable, ¿eh? Mínimas esta noche de nuevo tropicales en los 25 grados. Y mañana, más calor todavía, superaremos los 40 grados, sí. En buena parte de la comunidad. Pues con este panorama no es de extrañar que muchos madrileños estén buscando ahora mismo pues cómo refrescarse, con lo que sea y como sea. Por ejemplo, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Se han disparado la venta de nebulizadores de agua. Cuéntanos un poco cómo funciona este aparato.
Hasta 11 grados pueden rebajar la temperatura esos nebulizadores de agua. Son aparatos que refrescan el ambiente en las terrazas a pleno sol. Su funcionamiento es sencillo. Se trata de un sistema que pulveriza gotas de agua al entrar en contacto con el ambiente absorben el calor. Refrescar sin mojar es el secreto, como ha contado a Herrera en COPE Madrid Nuria Rodríguez, de una empresa de nebulizadores de Villalba.
La gente llega a las terrazas, se sienta, está a gusto y luego ven que en la terraza de su casa lo pueden poner también y bajar esa sensación de calor hasta unos 11 o 12 grados. Es muy agradable y puedes aprovechar horas centrales del día, incluso las noches estas tropicales, poder disfrutar de tu terraza y de tu espacio abierto.
Se venden siempre, pero ahora en el verano, con el calor rompiendo los límites humanos, es cuando aumenta la demanda de estos nebulizadores de agua. Ventiladores y aire acondicionado para interiores y nebulizadores para exteriores. Buena receta para sobrevivir.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ucrania te necesita. La Comunidad de Madrid organiza el Día Familiar Solidario, una jornada de actividades lúdicas y culturales dirigida a todos los públicos para recoger material de ayuda humanitaria. Te esperamos el 17 de julio de 10 a 3 en la calle Fuencarral. Más información en comunidad.madrid/solidaridad-ucrania. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones clínicos. climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno se ha presentado en su primer debate sobre el estado de la nación con toda la artillería posible para tratar de atar lo que resta de legislatura. Primero ante los ciudadanos se ha presentado, porque al fin y al cabo son los que le eligen a los representantes en el Congreso en las urnas. Segundo, ante sus socios de gobierno, que son los que deben apoyar las iniciativas que presentan en el Congreso para que el gobierno continúe vivo. Y solo así, con estos dos públicos objetivos presentes, se entiende el paquete de medidas con el que se ha presentado Sánchez este mediodía en la Cámara Baja. A la población le ha mandado un mensaje sobre lo que les importa: la subida de precios. Sánchez asume que a los españoles les cuesta llegar a final de mes, que pagan más por su cesta de la compra o que pagar la hipoteca resulta cada vez más difícil. Por eso ha anunciado medidas como la gratuidad en los abonos transporte de Renfe a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. También becas que se amplían en 100 euros la cuantía para aquellos mayores de 16 años que ya disfrutaban de ellos. De ellas. ¿Y con qué va a financiarse estas acciones destinadas a la población? Pues el presidente del gobierno ha encontrado pagadores, las energéticas y la banca. A través de un impuesto especial a los beneficios extraordinarios de las energéticas, que pretende recaudar unos 2.000 millones de euros en 2 años, y otro al sector financiero, cuya recaudación se estima en 1.500 millones.
Les anuncio, señorías, que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
Medidas que desde el punto de vista político tienen como fondo la propia supervivencia del gobierno de Sánchez. Unidas Podemos, su socio en Moncloa, y cuyo tono crítico se había elevado en los últimos meses por cuestiones como la guerra de Ucrania, el gasto en defensa o la postura del Sahara, pues ha dicho estar satisfecho con este giro del presidente del gobierno hacia la izquierda. Han conseguido, según la formación morada, que Sánchez haya pasado primero por el aro del salario mínimo, después por la reforma laboral y ahora por el impuesto a la banca. Anuncio de un impuesto que ya ha tenido una reacción inmediata en la bolsa. Un 10% caen en este momento las acciones de bancos como el Sabadell, Bankinter o CaixaBank. Los inversores muestran así su preocupación y venden en el mercado como muestra del temor a lo que pueda pasar. ¿O es que alguien duda de que los bancos o las eléctricas acabarán repercutiendo ese impuesto en quien paga la factura a final de mes o en quien tiene una cuenta, un préstamo o un depósito contratado en un banco? Esto es lo que suele pasar. Las medidas se anuncian contra unos y las acaban pagando otros. Pues además de esto, hay otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. El euro alcanza la paridad con el dólar.
Por primera vez en 20 años y lejos de los 1,22 dólares que suponía un euro hace solo 12 meses. La incertidumbre de la guerra en Ucrania ha llevado a que la moneda estadounidense se haya fortalecido. Máximo Cermelli es profesor de economía de Deusto Business School.
Positivo para los que exportan, pero negativo para los hogares. Por todos los bienes y productos, y ahora mismo sí que tenemos el problema de las materias primas, que la mayoría de ellos se pagan en dólares. Esto seguirá encareciendo un poco la cesta de la compra o de alguna forma no ayudará, aunque se alivie, se reduzca un poco el precio de las materias primas, no aliviará lo que es la factura, ¿no?, de los hogares.
Alerta roja en Orense por la ola de calor,
que deja hoy 43 grados en toda la zona del Miño.
Fatal, fatal, fatal. Ya desde primera hora de la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de trabajar y ya aprieta el calor.
Refrescándonos un poquito con café con hielo y agua y nada más, a la sombrita.
Además de los 41 en Zamora, Salamanca, Extremadura, Madrid, parte de Andalucía y el Valle del Ebro, a esta hora solo Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia se libran de este episodio de temperaturas altas que prevé extenderse hasta el fin de semana.
Más fotografías del universo realizadas por el telescopio espacial Webb.
Serán cuatro que se unen a una quinta que hemos conocido este lunes y que ya supone la imagen más nítida, precisa y profunda jamás tomada del espacio. Capta un cúmulo de galaxias situado a 13.000 millones de años luz de distancia. Quique Herrero es astrofísico del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y ha pasado por los micrófonos de este mediodía COPE.
El universo profundo, que es lo que nos permite desvelar este telescopio, pues ahí hablamos de eso, de miles de millones de años luz de distancia. Es decir, estamos mirando hacia el pasado porque nos está llegando la luz de hace tanto tiempo, ¿no? Y por lo tanto estamos viendo, observando el origen del universo, cómo se formaban las primeras galaxias y las primeras estrellas.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué nos contáis a las 3:05?
Bueno, vamos a abrir el programa desde Inglaterra con la última hora de una selección española femenina que esta noche se mide a Alemania en la segunda jornada de la fase de grupos de la Euro. Viajaremos hasta Barcelona para conocer cómo siguen los casos de Rafinha y de Jong y daremos una vuelta, por supuesto, con todas las novedades y los movimientos del mercado de fichajes. Estaremos en el Tour de Francia. Se reanuda la carrera. Hoy se ha reanudado ya después de la jornada de descanso con la décima etapa y con varios casos positivos por COVID, sobre todo en el equipo de Tadej Pogačar. Y preguntaremos también qué está pasando en el segundo día del juicio de la Superliga contra UEFA y FIFA.
El 12 de julio de 1997, hace 25 años, quedará para siempre en nuestra memoria y en la historia por ser el día en el que ETA escribió una de sus páginas más negras, más sangrienta. Si es que puede haber una página más negra que otra en el seno de una organización terrorista. Ese día ETA finalmente cumplía con su amenaza y mataba al concejal del Partido Popular en Ermua, a Miguel Ángel Blanco, secuestrado 48 horas antes. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho se ha escrito desde entonces de lo sucedido y muchas son las cosas que se saben y las que no. Por ejemplo, ¿dónde mantuvieron secuestrado a Miguel Ángel antes de matarlo, Juan?
Pues mira, no se sabe con seguridad dónde estuvo secuestrado esas 48 horas. Pudo ser en una bajera en la zona de Añorga, en Guipúzcoa, o en un inmueble de Zarauz que prestó al comando un exconcejal de Batasuna en Eibar. Buena parte de lo que se sabe de aquel secuestro y asesinato lo contó este concejal, Iván Muñoa, en libertad desde 2020, tras 20 años en la cárcel. Nunca apareció tampoco el arma del crimen, una pistola nada habitual en ETA, una 22 milímetros, a las 4 y 10 minutos de una tarde como la de hoy. García Gaztelu, Chapote, disparó dos tiros en la cabeza de Miguel Ángel Blanco, de rodillas, a menos de dos palmos, en un paraje, en Las Artes. Lo hizo así, comentó luego, porque no se fiaba. Chapote regresó a Francia con la medalla de aquel asesinato, eso después de haber engrosado su currículum criminal al frente del comando Donosti con la muerte de Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, José Luis Caso, Tamarreño. Pocos etarras hay más sanguinarios que Chapote, me dice quien lo detuvo. Pocos con más carisma entre su gente, al nivel de Chomín en los 80. Mataba mucho y mandaba bien. Dirigió el aparato militar hasta el 2001, cuando fue arrestado, tras seguirlo nuestra policía en Francia, en un restaurante de postín, vestido como un pijo. En su poder, un listado con los 14 comandos que había diseñado para la ruptura de la tregua del año 99. A sus órdenes se perpetraron 25 asesinatos. A su caída le siguieron otras, detenían un jefe cada 6 meses. Chapote, 56 años hoy, sigue en prisión sin un ápice de arrepentimiento. Como tú decías, 25 años después.
Admitiendo que la inflación está siendo su principal caballo de batalla, Pedro Sánchez ha comparecido este mediodía en el Congreso en el debate sobre el Estado de la Nación. Había expectación sobre las medidas que iba a anunciar y la verdad es que, de largo, la más polémica, pues ha sido esos 3.500 millones de euros que piensa recaudar poniendo impuestos a las eléctricas y a los bancos.
Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos.
Sánchez obtenía el aplauso de la bancada socialista. Ha habido otros anuncios como la bonificación del abono de cercanías y de media distancia desde septiembre hasta diciembre. También una ayuda extra de 100 euros para los alumnos de 16 años que estén ya becados. Ojo porque estos últimos son próximos votantes, claros. O la construcción de más de 6.000 viviendas públicas en Madrid. Pues volvemos a esta hora, a las 2:39 de la tarde, volvemos al Congreso de los Diputados. Allí sigue nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sánchez ha querido con esta batería de medidas atraer a sus socios en el gobierno.
Sí, Pedro Sánchez ha repetido en varias ocasiones su pretensión de ir a por todas para contener la inflación disparada y con sus medidas, además de reconectar con un electorado de izquierdas, ha dado satisfacción a sus socios, al menos a los de Unidas Podemos. El golpe de los dos nuevos impuestos excepcionales a las energéticas y a los bancos le permiten marcar el paso ideológico.
Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos.
Y de paso ha dibujado con meridiana claridad un modelo que le ha permitido cargar contra el PP. Toda vez ha asumido Sánchez que tiene un problema de liderazgo. Sus esfuerzos en mostrar empatía con el estado de ánimo de la calle ha sido la tónica de su discurso. El gran reto de hoy en España se llama inflación, aunque ha tratado de ahuyentar la idea de que sea un mal endémico.
Gracias.
Es un problema que está afectando a todo el planeta. España es uno de los países con una alta inflación, pero muy lejos de la inflación que están teniendo otros países de economías europeas.
Aseguran en la Moncloa que el discurso de Sánchez permitirá fortalecer al conjunto del gabinete.
Gracias, Ricardo. Pues en otro punto de la Cámara Baja está Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A las 4 de la tarde se reanuda la sesión con la réplica de todos los grupos parlamentarios, pero ya han llegado las primeras valoraciones.
Valoraciones positivas de sus socios de coalición, que no es poco tras los últimos enfrentamientos, y de rechazo total, como hemos escuchado, entre la oposición. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, abrirá el turno de intervenciones después de que Sánchez llamara esta mañana curandero a Feijóo y este se mantuviera impasible y escuchando desde la bancada de los populares. No podrá intervenir esta tarde al no ser diputado y será Gamarra quien le recrimine que no sea capaz de adoptar medidas realistas.
Estamos ante un discurso en el que brilla por su ausencia la autocrítica, propio de aquel que gobierna desde la soberbia.
Un discurso que desde Vox, Espinosa de los Monteros, pronostica que supondrá más impuestos para todos.
Un discurso que trae más gasto, que trae más ruina, que está hundiendo las bolsas mientras hablamos y que ha prometido, como suele hacer siempre este gobierno, subvenciones y ayudas a costa de otros que pagarán más impuestos.
Y tampoco ha convencido a los nacionalistas y socios del gobierno que le pedirán esta tarde a Pedro Sánchez que las medidas que ha anunciado no sean temporales. Está previsto que en la sesión de hoy termine con la intervención de Esquerra y que el resto de grupos lo hagan mañana. Sánchez hará después uso de su turno de réplica.
Gracias, Maribel. En directo en mediodía desde el Congreso de los Diputados. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Claro.
Bueno, tú has seguido también atentamente el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso. ¿Con qué claves te quedas, Fernando?
Mira, Pilar, como sabes bien, ha sido un discurso de 90 minutos. Yo creo que le han sobrado 80. Incluso podía haberlo resumido en tres frases. La culpa de todo lo tiene Putin. Yo giro a la izquierda, yo subo impuestos. Me parece que esas son las tres claves. Subida de impuestos para los bancos, subida de impuestos para las eléctricas. Hoy, en la tarde de COPE, que vamos a hacer desde el Congreso de los Diputados, vamos a intentar comprender qué consecuencias tiene para nuestros bolsillos que se suban los impuestos a las eléctricas, que se suban los impuestos a los bancos y qué consecuencias tiene esa bonificación que también el presidente del Gobierno ha anunciado, bonificación de los trenes de cercanías al 100%. Me parece que esas pueden ser las claves, Pilar.
Pues de ello nos va a hablar Fernando de Aro a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Seis días llevamos ya de San Fermines, de la recuperación de esa fiesta que durante los dos últimos años no se había podido celebrar por el coronavirus. Pero esta también ha rescatado sucesos que nunca deberían ocurrir, como es el de la investigación abierta por cuatro posibles casos de sumisión química. Las víctimas habrían sido cuatro chicas, cuatro jóvenes, que juntas celebraban pues estas fiestas en Pamplona. En mediodía hemos hablado con Mikel Santamaría, que es miembro de la Policía Foral de Navarra.
Bueno, pues estamos ante casos de víctimas por sumisión química teórica, vamos a decir, puesto que los análisis han sido negativos, aunque estas sustancias también hay que decirlo que tienen una capacidad de eliminación tóxica prácticamente momentánea. Hay que esperar los resultados de contraste que se remiten a Madrid, pero en principio nos cuentan un episodio de pérdida de conocimiento, de malestar.
Pues la investigación en Navarra automáticamente nos ha traído a la cabeza las 1,000 denuncias por sumisión química registradas en las últimas semanas en Francia. Además, el asunto se ha extendido también a otros países como el Reino Unido, Holanda y Bélgica.
Que hoy ha habido, como digo, otros dos casos y vamos a seguir muy atentos, puesto que no descartamos que en estas noches, pues en la parte vieja de Pamplona, donde hay aglomeraciones, se sigan produciendo esos pinchazos. Queremos también tranquilizar a la población, mandarle un mensaje de responsabilidad, de que tampoco sea una alarma infundada, pero sí que cualquier caso parecido se comunique a Policía Foral.
1.225 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Es el último balance que Sanidad hace de la pandemia en España. Parece que estamos llegando al pico de esta séptima ola, como los expertos no se cansan de repetirnos. Así las cosas, la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado una cuarta dosis para esos mayores de 60 y no se descarta una quinta antes de que comience el invierno. Con tantas informaciones, dosis de refuerzo, de recuerdo, nos hemos preguntado qué es lo más adecuado y nos ha contestado Ángela Domínguez, que es de la Sociedad Española de Epidemiología.
A la población más vulnerable, a las personas de más edad, sería conveniente vacunarlos pues cuanto las condiciones lo permitan. No habría por qué esperar a que pase el verano, sino que probablemente pues ya se podría empezar cuanto antes. Sabemos que ya las vacunas de las que disponemos, el administrar una dosis de refuerzo evita lo que se pretende evitar fundamentalmente con la vacuna, que es las formas graves, las formas graves. Y para esto, la vacuna que se administra, pues tiene capacidad.
Y un día como hoy, hace 25 años, vencía el ultimátum dado por la banda terrorista ETA, que cumplió finalmente su amenaza y con dos tiros a sangre fría en la cabeza por la espalda acababa con la vida de Miguel Ángel Blanco. Fueron 48 horas agónicas las que se vivieron en España, con un país que se echó a la calle para decir basta ya y exigir la liberación del concejal de Ermua. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo viviste aquellos días de tanta tensión? ¿Dónde estabas? ¿Participaste en alguna concentración? Mándanos tu mensaje, tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Sin COVID, con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es un clásico de cada verano. A muchos madrileños les sigue, nos sigue pasando. Planificas las vacaciones, te gastas un dinero y pocos días antes de irte de viaje, Pues oye, que te das cuenta que tienes el carnet de identidad o el pasaporte caducado. Vaya faena, ¿eh? Pues toca correr en busca de una cita rápida, cosa complicada, o de ir a un lugar donde te lo hagan en el momento, aunque toque esperar unas cuantas horas de cola. ¿Cómo está el asunto de la renovación de documentos en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues depende del lugar, de la hora a la que vayas o de si tienes suerte o no con la cita. Por ejemplo, nos vamos a esta hora a uno de esos centros que renuevan estos documentos. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Teresa, cuéntanos dónde estás exactamente y si hay mucha gente ahora mismo esperando para renovar o hacerse el carné o el pasaporte.
Pues mira, me encuentro en estos momentos en Calle de la Luna, aquí muy cerca de Gran Vía. Pero claro, ¿cómo está la situación? Pues mira, se nota la subida de demanda, Pilar. Hay una cola de unas 15 personas ahora mismo esperando para entrar y todas me han afirmado que no tienen cita previa porque todos los huecos en la web estaban agotados. Y mira, estoy ahora mismo justo enfrente de la puerta de la comisaría y aquí hay un cartel bien grande que pone que no se admite a nadie sin cita. Pero claro, es tanta la desesperación que aún así se vienen aquí, esperan con paciencia a que haya hueco libre para poder entrar, y es el caso de Javier. Tiene 42 años y lleva desde las 8 de la mañana esperando porque necesita el DNI para coger su vuelo a la India.
Fue imposible conseguir cita. La cita más cercana que conseguí fue el 14 de julio, este jueves, en Soria, pero no me daba tiempo a sacarme el visado, que hay que sacarlo 3 días antes. Así que estoy aquí tirado y posiblemente pierda el dinero de las vacaciones.
Pero no todos los viajes son por gusto. También hay algunos un poco más urgentes y también son por necesidad, como le pasa a América, de 42 años.
Tengo a mi madre con Alzheimer en Estados Unidos y está en el hospital. Necesito viajar urgentemente. Si me lo dan hoy, mañana. Si me lo dan mañana, pasado. O sea, es que es una cuestión de médica. O sea.
Muchas oficinas ya no ofrecen cita hasta el mes de septiembre. Y es que, Pilar, los casos de Javier y América no son casos aislados. Vera tiene 18 años y denuncia que también ha tenido que ir sin cita previa por la tan mala gestión.
Está como muy mal gestionado y es un lío. Y al final te renta más venirte aquí y esperar en la cola 2 horas y hacerlo sin cita.
Y también, Teresa, te has pasado a lo largo de la mañana por otra de esas comisarías donde renuevan carnés y creo que no ha habido tanta cola, ¿no? Ni la gente ha tenido que esperar tanto tiempo.
Efectivamente, Pilar, a tan solo 5 kilómetros de aquí, en una comisaría del barrio de Tetuán, la situación es muy diferente. Para empezar, no hay cola en la calle y todo el que entra sale como a los 20 minutos con el DNI y el pasaporte renovado en la mano. Andrea tiene 42 años y me ha contado que no ha tenido ninguna dificultad para hacérselo. De hecho, la cita la ha conseguido hoy mismo, refrescando la página continuamente y esperando a que se quedara una plaza libre.
Tienen buenos filtros en la página, así que te da la opción de las personas que han rechazado en el mismo día, pues hacerlo, y si no, programarlo para próximas semanas, pero es flexible. Te da muchísimas opciones, muchísimas comisarías, así que no es difícil.
Así que, Pilar, con este panorama, yo creo que va a ser mejor tener previsto ver también cuándo te caduca el DNI para no pasar por este suplicio.
Pues sí, hay que ser previsor. Gracias, Teresa. Y ya sabes, si tienes que renovar el carné o el pasaporte de manera urgente para irte de viaje o para cualquier otra gestión, pues toca tirar un poco de suerte para que te den una cita más o menos rápida o, si no, esperar la cola que haya. Y cuidado si vives en Rivas va hacia Madrid, que se ha perdido un arma. No es broma, ¿eh? Enseguida te cuento de qué va este asunto.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Qué tal? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99 euros es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Pues es el misterio.
Estar informado.
Es el misterio de estos días en Rivas. ¿Dónde estará la pistola perdida? El arma pertenecía a un agente de la policía local de ese municipio. La persona en cuestión se ha jubilado, dejó su arma reglamentaria y esta ha desaparecido. Ahora nadie sabe dónde se encuentra. Luis Rafael, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El nerviosismo es tal que el jefe del cuerpo ha ordenado registrar cada una de las taquillas de la comisaría.
Y allí tampoco han encontrado nada. Este registro, eso sí, ha causado malestar. Los sindicatos policiales están que trinan porque lo ha llevado a cabo el subinspector del cuerpo sin estar acompañado, sin testigos y sin previo aviso a los agentes que tienen que responder por su arma. La cuestión, Pilar, es que la pistola sigue desaparecida o, dicho en el argot policial, en busca y captura. Así lleva desde el mes de mayo. Como dices, perteneció a un agente. Esta la entregó tras jubilarse y nada más se vuelve a saber. De hecho, ha sido llegar al sustituto y no haber pistola para él cuando han saltado las alarmas. Desde el ayuntamiento cuentan a COPE que de momento no hacen declaraciones, que la desaparición ha sido denunciada ante la Guardia Civil y que la pistola ya se encuentra en el registro de armas ilegales. En internet, Pilar, tampoco está. Hemos hecho una búsqueda en un conocido portal de venta de segunda mano y por pistola y Rivas nos salen unos 60 resultados. Un revólver de coleccionista, una pistola de agua, otra de silicona, pero ninguna se corresponde con la desaparecida. En el plano político, la oposición ha pedido la comparecencia del concejal de seguridad para que dé explicaciones. Hay que recordar que la semana pasada, aunque por otras razones, dimitió el alcalde, Pedro Rivas. Así que días moviditos en este municipio del sureste de la comunidad.
Pues nada, que la encuentren pronto. Gracias, Luis. Y si todo va bien, el Consejo de Gobierno va a aprobar mañana el nuevo currículo de primaria cara al próximo curso, con los cambios que pueden hacer las regiones de hasta el 40% sobre lo introducido en la ley CELA. Ya se aprobó hace unas semanas el de infantil, con bastantes cambios. En el de primaria, según asegura el consejero de Educación Enrique Osorio, apenas se ha modificado.
No obstante, nosotros hemos mandado borradores tanto a las editoriales como a los centros educativos para que conozcan cuál iba a ser, porque las modificaciones que se van a plantear por la Comisión Jurídica Asesora son muy menores, ¿no?
El plan es aprobar la semana que viene los currículos de secundaria y bachillerato. Recuerda también que la Consejería de Educación ha dejado libertad a los profesores para, a partir de septiembre, impartir este nuevo currículo o bien con el libro antiguo o bien con el nuevo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Ya la 27ª ha sido la vencida. La Policía Nacional ha conseguido detener a un hombre por robar supuestamente hasta 27 teléfonos móviles. Su modus operandi era sencillo: darle un tirón a las víctimas desde una motocicleta. Tuvo la mala suerte de que en el último la policía le interceptó. En su huida trató de atropellar a los agentes, provocando lesiones a algunos de ellos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Con independencia de las medidas anunciadas por el presidente del gobierno esta mañana, el debate del Estado de la Nación es un debate para valorar la situación del país y la gestión del Ejecutivo. En el plano institucional, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, se ha producido una degradación del CIS, del CNI, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Parlamento. El gobierno, bien con nombramientos de personas afines, bien con normas para controlar otros poderes, ha empeorado la calidad de nuestra democracia. Solo algunas advertencias de Bruselas han servido para frenar esta dinámica. La gestión de la pandemia ha sido una de las peores de la Unión Europea. La desconfianza hacia el gobierno ha crecido de forma significativa. En lo económico, nos amenaza una recesión. Hay factores que no dependen de la coyuntura nacional, pero a la gestión del gobierno en este campo le falta voluntad de reconocer la realidad. En el terreno de la educación se ha sacado adelante una nueva ley sin consenso alguno, solo con un voto de diferencia. En el ámbito de los llamados nuevos derechos se impulsa una ley trans rechazada por amplios sectores de la sociedad y por una parte importante de militantes socialistas. En estos días Sánchez quiere sacar adelante una ley de memoria democrática con el apoyo de Bildu, que tiene la pretensión de reescribir la historia de la transición con una narrativa favorable a ETA. Desde que Sánchez llegó a Moncloa, se ha apoyado en grupos como Esquerra Republicana, lo que le ha obligado a indultar, en contra del criterio del Supremo, a los líderes.